Repulsa internacional ante la condena a prisión del abogado y periodista cubano Roberto Jesús Quiñones.
Reportan de grave en un hospital de La Habana a la presa política Xiomara Cruz Miranda.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta a otro grupo de balseros cubanos.
El presidente Donald Trump visita las ciudades de Dayton y El Paso, escenario de tiroteos con el saldo de 31 muertos.
El régimen de Nicolás Maduro somete a revisión el diálogo con la oposición.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico anula la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Ha sido condenado a un año de prisión el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Ocurrió en el Tribunal Municipal de Guantánamo y Tomás Cardoso tiene toda la información.
Este miércoles fue condenado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento por el supuesto delito de resistencia y desobediencia el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, reporta el propio letrado.
Fue una verdadera vergüenza donde los policías que tuvieron aquel problema conmigo el 22 de abril han dicho una sarta de mentiras que es increíble atendiendo su condición de funcionario público. Y la jueza que presidió el tribunal, más que una jueza, fue una verdadera fiscal. Según ellos, las lesiones que yo sufrí me las hice yo mismo con las esposas. Es la desvergüenza más grande que he oído en mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, así están las cosas en Cuba y así trabajan los tribunales.
Según Quiñones, debe cumplir la sanción en una granja de trabajo forzado con internamiento, a lo que él se niega.
Tengo que ir a un campamento de trabajo forzado, cumplir el año de privación de libertad, y cosa que yo no voy a hacer. De hecho, me van a tener que llevar para la prisión porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado, porque si cuando me impusieron una multa dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos le voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de hecho.
El comunicador tiene 72 horas para apelar la condena.
Yo debo presentar mis recursos de apelación el lunes de la semana próxima y bueno, pienso que no debe pasar de 15 días la solución del caso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, criticó al gobierno de Cuba por haber sancionado con un año de prisión correccional a este periodista Roberto de Jesús Quiñones y le conminó a suspender el castigo y no seguir atropellando los derechos humanos. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País, dijo no sentirse sorprendida del gobierno cubano tan acostumbrado a perseguir a periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre.
Y todo parece indicar que el régimen de La Habana está preparando otra causa contra otro opositor. En este caso es el pastor Alain Toledano, que podría ser acusado de desacato. Si celebra a partir de hoy jueves en la iglesia donde él oficia, allí en Santiago de Cuba, una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad. Ha tenido muchas dificultades con la seguridad del Estado, con la policía, el pastor Toledano. Los detalles los tenemos en esta declaración que hizo el pastor a partir de una información que recibió de un oficial del MININ.
Ellos me citaron para decirme de que no puedo dar esa conferencia, que de hecho la vamos a celebrar. Nosotros creemos que la mujer juega un papel muy clave dentro de una familia. El enemigo no está contento con esto. Comenzamos del 8 al 10, sería jueves, viernes y sábado. Y ellos, como no le importa nada de esto que nosotros hacemos, y miran la iglesia como una amenaza, me prohíben que yo celebre esta conferencia. En la iglesia donde nosotros atendemos en Santiago de Cuba, en un reparto reparto llamado Salao, Micro 3. Y nos reunimos acá, vamos a estar 3 días en esta conferencia. Vienen mujeres de diferentes ciudades, que son mujeres de nuestro ministerio. Ya tenemos inscritas unas 200 y algo. Me citaron para la unidad número 3, la llamada motorizada, y ahí me atendió el jefe de la unidad, Luis. Pero todo fue basado en decirme, no puede hacer el evento. Si celebra el evento, va a ser acusado de desobediencia, me dijo, y sabe que eso es un proceso. Y bueno, son conferencias que tienen que ver con nuestras mujeres y eso nosotros no lo vamos a parar.
Como hemos informado, la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue reportada grave según el parte que ofrecieron el martes los médicos de terapia intensiva del Hospital Salvador Allende, mejor conocido como La Covadonga, en el Cerro La Habana. Clara Aiznaga, que su hija, la visitó el martes y pudo verla a través de un cristal, según explicó a Radio Martín.
Fui ayer, ahora tiene la presión alta, le está subiendo la presión y la tiene altísima. Bueno, el médico, parte que ella que la tiene reportada grave, tiene mucha falta de aire, los pies los tiene inflamado. Me dice que le volvió a salir el líquido en el pulmón, una radiografía que le hicieron. Y ahora estamos en espera del resultado de un análisis de hemoglobina. De riñón no me habló nada el médico. Eso fue un falso diagnóstico que me dieron ahí en la sala de penado donde ella estaba. Porque inclusive hablé con mi mamá y me dijo que en el riñón no tenía nada. Es un nuevo diagnóstico ahora, la presión arterial que la tiene muy elevada. Empezaron un tratamiento nuevo de Rocefin y ahora le están poniendo furosemida para la inflamación. No la vi mal, la vi mal. No puede ni caminar, habla casi enredado, no tiene fuerza para nada.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda cumplió 58 años ayer miércoles. Fue sancionada en el 2018, a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el delito de amenaza, un cargo que el régimen cubano emplea en contra de opositores pacíficos. Cruz Miranda cumple su sentencia el próximo mes de octubre, según un documento entregado por las autoridades a sus hijos recientemente.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a otro grupo de balseros cubanos. Esta vez fueron 6 migrantes y lo hizo el lunes 5 de agosto, a 7 millas al este de Boca Ratón.
La tripulación del escampavías Ibis interceptó a los 6 migrantes cubanos tras recibir un informe de una nave de madera de 15 pies con 6 personas a bordo que navegaba cerca de Boca Ratón.
La oficial Paula Burden del Centro de Mando del Sector de Miami resaltó que la Guardia Costera continúa manteniendo un esfuerzo centrado y coordinado con múltiples activos de otras agencias para interceptar cualquier intento de llegar por mar a Estados Unidos y que individuos interceptados en el mar tratando de emigrar ilegalmente serán repatriados a su país, según la actual política de inmigración de Estados Unidos.
Los 6 migrantes adultos fueron trasladados a las autoridades cubanas por el escampavías de la Guardia Costera Roberto Cheret para fines de repatriación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 tenemos aquí otras noticias. El gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, anuncia que someterá a revisión el mecanismo de negociación promovido por Noruega y que no va a asistir a las conversaciones previstas para esta semana, hoy y mañana, en Barbados, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.
A pocas horas de iniciarse una nueva ronda de negociaciones con la oposición, el gobierno dijo en un comunicado que su delegación no asistirá a los encuentros previstos para el 8 y 9 de agosto.
El gobierno y la oposición habían retomado las negociaciones en Barbados a inicios del mes de julio después de varias semanas de suspensión.
Estados Unidos subrayó que las sanciones son contra el gobierno de Maduro y que el flujo de ayuda humanitaria a Venezuela no se Sara.
La oposición venezolana dice que el régimen de Maduro suspende las negociaciones porque le teme a un cambio político. Aquí en Estados Unidos, el país está en medio de un debate sobre el control de armas tras los tiroteos del pasado fin de semana. Ayer el presidente con su esposa Melania estuvo visitando Dayton en Ohio y El Paso en Texas. Yasmín López tiene más información.
Desde la capital de Estados Unidos, el presidente Trump inició su viaje hacia las comunidades que fueron golpeadas por ataques masivos el pasado fin de semana. Allí, Trump habló sobre las nuevas iniciativas que se tomarán para evitar futuros ataques.
Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio. Personas enfermas.
En su llegada a Ohio, manifestantes esperaban en las calles a Trump, mientras demócratas hicieron un llamado a parar la retórica de odio y a tomar acciones que eviten nuevos atentados contra la comunidad.
El pueblo estadounidense nos está rogando por más que condolencias y oraciones. Quieren acciones. ¿Y adivina qué? Lo quieren ahora.
They want it now.
Antes de salir desde Washington hacia Dayton, Ohio y El Paso, el presidente Trump recibió a la prensa. Uno de los periodistas le preguntó sobre qué medidas se van a tomar desde el Congreso respecto al acceso a las armas de asalto, a lo que el presidente Trump no se mostró muy optimista.
Sabes, no hay apetito político por eso en este momento. Si miras qué puedes hablar, puedes hacer tu propia votación y no hay apetito político desde el punto de vista de la legislatura. Pero ciertamente mencionaré eso.
En el pasado, el Partido Demócrata ha intentado legislar para endurecer las leyes y así hacer más difícil el acceso a las armas en el país. Sin embargo, no ha habido consenso en el legislativo. En el 2016, justo cuando Trump asumió su cargo como presidente, anuló una norma de la era Obama que restringía el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
5:12 y Puerto Rico tiene una nueva gobernadora. Vamos a conocer detalles con Tony Cano.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rindió juramento este miércoles como la nueva gobernadora de la isla, poniendo fin a semanas de incertidumbre política. Vázquez juramentó el cargo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que horas antes había declarado inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi la semana pasada. Lo sucedido durante la jornada al menos pone fin a la disputa sobre quién encabezará al territorio estadounidense después de que el exgobernador Ricardo Rosselló renunció al cargo tras manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, se prevé que desencadene una nueva ola de protestas debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez al frente del gobierno. Rosselló se vio obligado a renunciar debido a acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 5:13. Tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Buenos días. Saludo a Joan, a Maite, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Vamos al pronóstico para Cuba, que viene la morada Guajira. Esta mañana tenemos chubascos en Guantánamo. Hay una onda ahí cerquita y está provocando lluvias. En el resto del país, parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Son las 5:14:30. Tenemos ahora Alborada Guajira. Como siempre, aquí está Maite Rodríguez para presentarnos el segmento. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo, a Teudi, a Joan y a Cuba.
Qué maravilla.
Vamos a ir a Santiago de Cuba hoy. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo de la mano de los santiagueros quizás más conocidos en el siglo XIX en la música tradicional cubana. Ahí va, Trío Matú.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de La Loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de La Loma. Mira, mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de La Loma.
Sisto, qué maravilla. Me gusta mucho el trío Matamoros. Me recuerda también, por supuesto, a mis abuelos. Siempre lo digo porque eran campesinos y escuchaban mucha música guajira.
Un excelente juego de voces y uno de los máximos exponentes de la música tradicional cubana.
Y unos grandes compositores, un gran compositor, Matamoros. Bueno, quiero decir que hoy vamos a hablar con Jordan Enamorado. Jordan vive en Santiago de Cuba. Tiene su vivienda muy cerca de los Lomeríos, allá de Santiago. Su familia vive justamente, me explicó él, en el corazón de la montaña en Santiago de Cuba. Y Jordan es un papá preocupado, un papá, digamos, que como muchos cubanos en este momento, porque estamos de vacaciones en el curso escolar, los muchachos están de vacaciones, pero también se aproxima la vuelta a clases en unos días y hay cosas que perjudican seriamente a las familias cubanas en esta etapa. Tanto las vacaciones como la vuelta a clases. Vamos a escuchar Jordan Enamorado hablándonos de su preocupación por sus hijos.
Tape, si mi mano llueve para acá, en este momento todo está malísimo. Siembra principal de lo que él había de la yuca, el fongo, el boniato no hay ahora. Y la yuca es lo que más se vendía. Entonces, 3 yuquitas, 5 pesos, ¿viste? Y 5 pesos, aquí son 5 pesos. 3 yucas. Que 3 yucas tú no comes ni un mediodía. Y la vianda que más se pueden ver aquí en nuestra zona. En estos momentos los niños que están de vacaciones, en especial los niños requieren de mucha fruta, ¿me entiendes? Y aquí no hay fruta. Y cuando aparece, como siempre te digo, cuando aparece, son caras. ¿Tú sabes lo que da 1 peso por una naranja? ¿Eh? Que por lo menos para hacerle un jugo a un niño para merendar, o en tiempo de escuela, para llevarlo a la escuela, tú tienes que dar 5 pesos por 5 naranjas, y esas 5 naranjas no hagan ni un pomo de refresco.
No solo es el hecho de que faltan las frutas, desaparecen las frutas, sino que las frutas que hay están muy caras, ¿eh?, en el mercado.
Muy caras, y las que hay, el resto de las frutas, por eso no llegan al mercado, porque están en los hoteles. Pero incluso los hoteles sufren desabastecimiento de las frutas y los vegetales frescos. ¿Qué se podrá esperar para la gente que vive entonces, los niños y la población que vive en las zonas rurales, donde, por supuesto, la divisa no es la ley? Entonces, Jordan me decía al principio, en este CIARS, en esta presentación, está pésima la situación. No hay alimentos, ni siquiera el fongo, que es el plátano burro más, de menor calidad en la alimentación, pero que es el más socorrido, el que llega a las mesas, pues ni siquiera ese plátano o ese fonguito, como le llaman los orientales, está ahí. Jordan tiene a sus hijos de vacaciones, está afectado porque no tiene merienda para darle, los tiene todo el día en la casa, él y muchísimas familias cubanas. Y también estábamos hablando al inicio de que la vuelta a clases significa un periodo de preparación intenso para los padres. Intenso porque significa buscar útiles escolares, mochilas, meriendas. Significa también que los niños, antes de ir a la escuela, deben haber pasado por un periodo, por lo menos de vacaciones, se supone que sea de ocio, ¿no? De ir a algún lugar, de sacarlos a pasear, de que utilicen el tiempo de las vacaciones en aprender y en divertirse un poco, porque es lo más humano y legítimo, que en las vacaciones los niños puedan tener un momento de placer. Pero ¿qué pasa con las vacaciones de los niños de la montaña?
Yo estoy pasando por ese problemita ahora. El uniforme no hay. Dicen que para la segunda quincena. Una gente se pasa un año entero para hacer el uniforme. Ahora dicen ya, al punto de empezar el curso escolar, de que no hay uniforme, que hay que esperar a la segunda quincena de agosto. Y no puede ser, porque ya cuando te den el uniforme, un ejemplo, el 1 de septiembre, ¿qué tú vas a hacer? Si le queda muy grande al niño, tienes que ir a arreglarlo y no te va a dar tiempo. Entonces, si no va vestido el niño a la escuela, que le quieren sancionar. Y a los padres lo quieren, dicen que uno es irresponsable. No es responsable, son ellos que no dan la cosa a tiempo. Aquí no hay condiciones tampoco para eso. No hay uniforme, no hay nada. Los niños ni en la ciudad ni en monte están bien, ¿me entiendes? No tienen con qué divertirse, no tienen nada. Donde quiera igual. Y los padres, como uno no tiene la posibilidad de ir y decir, no voy a, por ejemplo, a Aradero, que está aquí mismo. Tú no puedes ir porque el salario no te da. Entonces, muchacho, cuando tú no lo puedes llevar a ningún lado, no sabe qué hacer, se aburre. Y eso pasa tanto en la zona rural como en la zona de la ciudad.
Testimonio de Jordan Enamorado desde Santiago de Cuba. Por cierto, en estos momentos en Santiago hay una temperatura de 77 grados.
Y él me decía justamente, sí, sobre hablando del tema del clima, que hay mucha sequía, que esta sequía hace que sea mucho más difícil poder sacarle algo a la tierra. Y como no le pueden sacar nada a la tierra, me decía a sí mismo, si no le puedo sacar nada a la tierra, no le podemos sacar nada a nuestros hijos para que vayan de vacaciones a algún lugar, solamente llevarlos al parquecito de aquí. Y ese parquecito ya se lo conocen bien. Y además no aprenden, me decían, no aprenden nada. Y es cierto. Decía también Jordan, con razón, que los niños de la ciudad del monte no están bien. En cualquier lugar que estén, hay mucha escasez y eso los afecta. Pero los padres están doblemente estresados, por lo que hablábamos ahorita, tanto por el periodo vacacional como por el tema de los uniformes. Uniformes que no están en las tiendas. Ayer veíamos aquí imágenes de Cuba de aglomeraciones, de padres que han dormido en una cola un día entero, el día anterior marcando para poder conseguir uniformes escolares, que no hay en este momento. La ministra de... se llama Bexi, vamos a buscar el apellido para ser más preciso, de Comercio Interior. Ella decía ayer en una publicación en Facebook que puso que, bueno, nada, se iba a resolver el problema. La respuesta a la preocupación de Jordan Enamorado sería, en este caso, las fotos que publicó la ministra, Bexi Díaz Velázquez. Ella dice que en marcha, venta del uniforme escolar en Guantánamo, Santiago, Tunas, Gran Mayolguín. El comercio, dice ella, define concluir con éxitos el programa y así será. No sé, quizás Jordan Enamorado no vive en Santiago de Cuba, donde dice la ministra, porque las colas y la preocupación por el uniforme desborda a los padres. Incluso quiero traer unas entrevistas que se hicieron aquí en Radio Martí, insisto, en el 2014, 5 años ya atrás. Y la situación de los niños en la montaña era la misma. Vamos a escuchar estas entrevistas a los padres.
Desde que nacen, viven trabajando, jugando con como buey, así. En el campo viven con una guataca o un machete.
Los niños de la ciudad tienen parques recreativos y los de aquí del campo no tienen un parque donde recrearse. Los niños del pueblo tienen el agua ahí permanente. Aquí no hay agua, aquí hay muchos niños alérgicos. Hay cerca de 15 niños y el transporte muy malo también.
Los niños aquí en el campo no tienen fantasía alguna. El papá que es cochero, el niño vive arriba del coche. El papá que trabaja en el campo, los niños van para el campo, si no juegan bajo la lluvia cuando llueve.
Esos son testimonios del año 2014.
2014, un reportaje que hizo Radio Martí con varios padres que entrevistaron en las montañas de Cuba, en diferentes provincias, uh-huh. Además. O sea, que es una situación que es común a varias provincias. Insisto, un total de 2.592.000 cubanos residen en los campos de Cuba, de los cuales 484.561 eran menores de edad. Esto fue en el 2014, cuando se hizo este reportaje. O sea, más de 484.000 niños son menores de edad en los campos de Cuba, y lo que pueden acceder como opciones de recreación y como opciones para enseñanza es esto. Muy bajos recursos, muy pocas posibilidades. Vamos a escuchar lo que los maestros también de esta zona, una maestra específicamente, opina, y otros papás sobre el tema de los niños en la zona rural.
Donde vivo yo hay 1% de 15, 20, 30 niños, lo mismo de primaria que de secundaria, que de politécnico, de todo. No tenemos transportes. Esos niños que llegan tarde a la escuela todos los días no pueden tener la misma capacidad que tienen los niños del pueblo. No pueden nunca coger una beca igual que los niños del pueblo.
A veces son las 10 de la mañana y hay 15 o 20 muchachos en la luna y 15, 20 aquí. No hay un puesto médico cerca, no hay nada. Entonces a veces hay que salir aquí 12 de la noche a pie porque no tienes un teléfono para llamar, para que venga una ambulancia de recogida a recogerte aquí a la casa. Y si no hay teléfono, tienes que irte a las 12 de la noche a pie, porque se te muere el niño aquí en la casa, se te una convulsión. A 12 de la noche, ¿qué tú vas a hacer aquí sin un teléfono, sin nada?
El nivel cultural va bajando cada día más. No tienen las mismas posibilidades tampoco de recreación en el campo. Un día una pelota, un día que se reúnen para un juego de yaqui, pero eso es un día.
Bueno, es lo que estaba pasando hace 5 años, en el 2014, cuando se hizo este censo y cuando se hizo esta entrevista. Y es la misma situación, 5 años después, 10 años después, 15 años después. No importa el tiempo que suceda o que pase, que transcurra, estamos en la misma situación o aún peor, o sea, se va agravando la cosa. Tal es así que el transporte también ha sufrido mucho en esta zona oriental. Y Jordan nos está contando ahora, Jordan Enamorado, ¿cuál es la situación de la transportación en la zona?
En este momento no hay transporte, déjame decirte. Y entonces, cuando hay transporte, tiene que pagar lo que te piden. En Santiago, no, pues monte adentro. Entonces coge la vez hasta 3 carros caros. Está en contra del salario de un trabajador de salario mínimo en este pueblo. Un campesino hoy en día, para poder disfrutar, tiene que luchar bien en la tierra. Y como no hay nada en la tierra, no puede luchar. Entonces no puede salir al pueblo.
No pueden salir al pueblo, ni a ninguna parte, nos decía ahora Jordan, pero también escuchábamos anteriormente que las ambulancias también en las zonas rurales están en situación crítica, un niño con fiebre en medio de la montaña, una persona enferma, cualquier sector que uno mire está en crisis en este momento. Y si uno se plantea la vida, dice, bueno, si no hay agua, no llueve, no hay alimento, no hay transporte, no hay medicinas, el recurso humano y educacional ha mermado, ha descendido mucho. ¿Qué esperanza podemos darle a los campesinos cubanos? Bueno, sencillamente que hay que pasar por esta situación difícil, dura, pero que habrá un mejor mañana, tiene que haberlo. Tendrá un momento, Santiago de Cuba, en que vuelvan las frutas a esta provincia, en que vuelvan las frutas del caney a ser famosas en Cuba por su dulzura, por su abundancia sobre todo, porque lo que más escasea en este momento en Cuba es la alimentación. De estas frutas del caney nos cantan los Matamoros, el trío Matamoros, y con esta canción nos vamos a ir dejando un sabor del recuerdo, de nostalgia de las frutas de Cuba. Cuba, para los santiagueros. Buenos días, Cuba.
Gracias.
Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango de mamey y bizcochuelos. Piña dulce con azúcar, cosechadas en las lomas del caney. Llevo el rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Florida donde vivió el siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada de miel. Carne de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamuchillos del caney.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 y estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy jueves 8 de agosto. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Y aquí, ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El periodista independiente, abogado también, Roberto de Jesús Quiñones Haces, fue condenado ayer en Guantánamo a un año de privación de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
Al finalizar el juicio, Quiñones Haces dijo a Radio Televisión Martí que se negará a la condición de trabajar bajo internamiento, por lo que podría ir a prisión si la apelación de la sentencia es rechazada.
Roberto de Jesús Quiñones fue detenido con violencia por parte de la policía política el 22 de abril, cuando cubría como periodista la vista oral a los pastores cubanos Ramón Rigal y Aida Expósito, y fue multado por el supuesto delito de atentado. El también abogado se negó a aceptar las acusaciones por considerarse víctima y no culpable de lo ocurrido.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos criticaron al gobierno de La Habana por haber sancionado con un año de prisión correccional a este periodista, Roberto de Jesús Quiñones. Vamos con la información ampliada con Ricardo Quintana.
El régimen de La Habana ha cometido un abuso más contra el periodismo independiente en la isla, sancionando a este comunicador por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia. En sus primeros comentarios a la prensa, Quiñones aseguró que rechaza los términos de esta sentencia.
Cuando me impusieron una multa, dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos le voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto. Y de hecho me van a tener que llevar para la prisión, porque yo no les voy a trabajar ahí en un campamento de trabajo forzado.
El dictamen fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mediante su director ejecutivo, Ricardo Trotti.
Bueno, nosotros vamos a analizar el caso, pero obviamente veníamos siguiendo el juicio. Yo diría que no podemos creer lo que ha sucedido, que ha sido condenado a más de un año de trabajo forzado en una de las granjas de Cuba, de la cárcel. En realidad creo que no hay nada que nos sorprenda del gobierno cubano. Así que no era que esperábamos esto, pero sabíamos que podría haber un desenlace como este, ¿no? Así que yo creo que pronto vamos a tener que tratar de llegar a instancias internacionales. Sabemos que hace poco estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Miami dando su informe de Cuba, donde ya citaba este caso, pero obviamente este tema de la condena ha agravado todo el tema de libertad de prensa.
El pastor bautista Mario Félix Leonard manifestó su repudio a este dictamen.
Ya el anuncio del juicio era abominable, así que esta sentencia de un año de prisión para un correccional con internamiento es algo que no se puede en lo absoluto tolerar.
Y por orden del tribunal, mientras el proceso continúe, Quiñones no podrá salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio fue otra de las personalidades que condenó en las últimas horas la sentencia que ha recibido el abogado y periodista Roberto Quiñones.
El político republicano escribió en su cuenta de Twitter que la censura y represión del régimen cubano no tiene límites.
Marco Rubio también señaló que el periodista de Cubané, Roberto Quiñones, fue sancionado con un año de cárcel por el simple hecho de haber cubierto el juicio del pastor Ramón Rigal y su esposa. Y en el mensaje, en lo escrito por Rubio, este señaló o exhortó a que los periodistas independientes en Cuba se esfuercen al máximo y sigan haciendo su labor.
Antes del juicio celebrado ayer miércoles en un tribunal de Guantánamo, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Kimberly Breyer, dijo que el mundo estaba observando de cerca este caso.
Son las 5:34. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en Cuba, ¿eh? Dueños de cafeterías y restaurantes privados están retando los precios que el régimen puso como tope, en este caso a las bebidas. Tomás Cardoso nos lo explica.
Cuentapropistas desafían el tope de los precios de las bebidas en restaurantes y cafeterías, mientras que el gobierno crea nuevos controles en su contra. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, el ajuste realizado por los emprendedores con la implementación del concepto del combo es una muestra de la creatividad de los cubanos en la isla.
Esta fórmula de los combos me parece muy inteligente, porque si la cerveza está vendida a un precio topado, el combinar la cerveza con un trozo de vianda o con un pastelito o con otra cosa y subir el precio de ese producto combinado, en definitiva lo que están es aprovechando los espacios que tiene la economía libre de mercado que se está abriendo en Cuba poco a poco para poder cobrar un precio más alto por esas cervezas que están vendiendo.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta de otras medidas que están tomando los dueños de restaurantes.
Hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes, o sea que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza.
Mientras que en Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano ya está aplicando el concepto del combo y expresa que ante el hostigamiento estatal, ellos siempre buscarán alternativas.
Nosotros vamos a seguir creando condiciones, creando alternativas y vamos a seguir manteniendo nuestro negocio, eso ponlo por seguro, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido y el Estado no le interesa que tú de la noche a la mañana te veas en bancarrota.
El reto de los privados provocó la reacción de la ministra de Finanzas y Precios Macy Bolaños Weiss, que atacó en su cuenta Twitter a los que violan la regulación del gobierno y llamó a delatar a sus ejecutores. Previamente había anunciado en el espacio Mesa Redonda la creación de un observatorio de precios para monitorear el comportamiento de los mismos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de precios, los altos precios de los productos de primera necesidad pues dividen las opiniones sobre el aumento salarial anunciado en la isla. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
El gobierno cubano aprobó un incremento salarial que se aplicaría desde el 1 de julio en el sector presupuestado. Sobre el impacto que puede tener esta medida en el bolsillo de los cubanos, esto fue lo que dijo a Radio Martí la activista Tania Echevarría.
Yo no veo que la gente tenga tanto miedo con el salario que subieron. ¿Cómo están los precios? Para mí no representa nada.
Con el anuncio del incremento salarial, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba precisaba que con el objetivo de evitar el efecto inflacional de la medida, se dispondrían los mecanismos que permitan atenuar posibles incrementos de precios. Xenia Martín reside en La Habana y trabaja en la Dirección de Salud del municipio Boyeros. Según explicó a Radio Martí, ya se aplican estos mecanismos.
Siempre va a haber quien va a querer inventar. Por lo menos aquí en la zona donde yo vivo se mantienen los mismos precios que estaban antes. Aunque la policía está trabajando en eso, hay inspectores y se está luchando porque el problema es que el aumento no es para todos los trabajadores.
Martín también opinó sobre el incremento de los salarios.
No completamente nos va a mejorar la vida porque eso es algo que no nos va a mejorar, pero es algo más que va a caer en la bolsa.
Más al oriente, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano también expresó su opinión acerca del aumento salarial.
Un incremento aquí de 200, 300 pesos, eso no significa absolutamente nada. Una compra diaria de comida, por ejemplo, vale esos 300 pesos.
No es suficiente porque el salario no es solo para comprar alimentos, expresa Serrano.
Efectivamente, un pantalón, un jean, un pantalón de vestir, eso no alcanza para comprar un par de zapatos, eso no alcanza para nada. Esa cosa tan insuficiente no debía de darse por la televisión ni por nada, ni darse como un logro de nada. Pero bueno, aquí todo es política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas han denunciado la paradoja de que haya cientos de casas abandonadas, por ejemplo en La Habana del Este, y miles de personas damnificadas por derrumbes, accidentes y desastres naturales albergadas o a la intemperie. Yolanda Huerga informa.
Mientras miles de personas viven hacinadas en albergues, a la intemperie o en precarias viviendas al borde del derrumbe en La Habana, cientos de inmuebles se deterioran sin ocupantes en La Habana del Este, denunciaron activistas residentes en ese municipio.
Aquí mismo en la Villa Panamericana hay 50 y tantos de apartamentos.
Dice Rosario Morales La Rosa.
Vinieron del Poder Popular y lo que hicieron fue que quitaron todas las ventanas para que nadie se meta.
El periodista independiente Reinaldo Cosano, residente en Guanabo, afirma que decenas de casas de su localidad, cuyos dueños emigraron del país en diferentes épocas, quedaron abandonadas y expuestas a los rigores del clima con total indiferencia de las autoridades.
Hay algunas viviendas de estas que están parcialmente ocupadas por personas sin techo que pugnan para no ser sacados y otras sencillamente abandonadas, que se han vuelto en algunos casos refugios de personas drogadictas, alcohólicas, realmente algunas se han recuperado por el gobierno para el turismo.
Desde Boca Ciega hasta Brisas del Mar, cientos de viviendas desocupadas, algunas ya irrecuperables, dice Cosano. En tanto, Marielena Mir, quien también vive en Guanabo, lamenta que muchas de estas construcciones, que ahora están inservibles, podrían haber sido otorgadas a damnificados. Desde hace más de 2 semanas, 3 familias de La Habana Vieja, víctimas de un derrumbe parcial, están viviendo en el portal del edificio pidiendo que se les asigne algunas de estas viviendas para repararlas con medios propios, pero hasta el momento, según han denunciado, solo han recibido amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y precisamente las autoridades dieron inicio a los arreglos para solucionar los problemas con el suministro de agua potable. Esto sucedió en Las Lajas, Arroyo Naranjo, tras una protesta que llevaron a cabo en julio algunos vecinos de esa localidad de la capital cubana. Así lo confirmó a Radio Martí Michael Reyes Pubillones, residente del área.
Nosotros tenemos bastante situación con el problema del agua, hace más de pues, ya hace bastante ya. Ya empezaron a hacer arreglo, a parecer se dieron cuenta que tenía mucha situación y ya empezaron a hacer arreglo ya. Ya hace aproximadamente una semana y media ya. La protesta fue, si no me equivoco, 18 de julio. Yo no participé en eso, era un poquito más allá de mi parte, donde yo vivo. Pero sí tengo conocimiento porque yo también estaba dolido de eso, porque yo también estaba en esa situación.
Recientemente, Diario de Cuba publicó un video donde se pueden ver los vecinos de Las Lajas, Arroyo Naranjo, La Habana, protestando por el desabastecimiento de agua que sufrieron por más de 2 meses.
Y la alegría duró poco. Lo digo porque la jornada festiva a favor de la protección animal que fuera convocada para el sábado 10 de agosto en el Estudio 50 de La Habana fue suspendida debido a que el inmueble donde tiene su sede ese proyecto presenta, según han dicho, un problema estructural. Estudio 50 no explicó por qué la jornada festiva recién anunciada se suspende, por una razón que pudo ser considerada cuando se le concibió. La activista Gretel Montes de Oca, de Cubanos en Defensa de los Animales, uno de los grupos promotores de la actividad, dijo que se quedaron momentáneamente sin un lugar apropiado para un evento de esta envergadura.
Mira, el Estudio 50 fue quien suspendió porque ellos fueron los que organizaron. Entonces imagínate tú, ahora nosotros ahí no podemos hacerlo en ese parque y no nos da tiempo realmente hacer una super promoción para hacer la feria el sábado. Entonces bueno, vamos a ver si hacemos nuestra feria normal la otra semana. El estudio no se puede porque hay un problema en una viga, una estructura ahí, que entonces la gente y no sé qué, en fin. Eso es lo que ellos publicaron realmente, porque ellos tienen que pedir también sus permisos para hacer cosas ahí, ¿entiendes? Entonces yo no sé si los permisos ya estaban dados o no estaban dados, o si todavía faltaba tiempo para que se lo dieran, no sé exactamente si es eso.
La jornada a favor de los animales abarcaría una feria de adopciones, talleres, una expoventa y body painting, al igual que un desfile de mascotas y presentación de artistas circenses, entre otras actividades.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La condena de un año de cárcel para el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces es centro de atención, objeto de atención por parte de la, digamos, la página de Radio y Televisión Martí, martinoticias.com, y precisamente de ello nos habla en Martí en las Redes nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí referente a la repulsa del gremio periodístico ante la condena a un año de cárcel al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, que fue sometido a un proceso penal el miércoles en la ciudad de Guantánamo. Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, los diarios Cubanet y 14 y medio en Cuba, así como algunos periodistas independientes condenaron las acciones del régimen cubano contra el periodista independiente. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Son las 5:46, tenemos ahora la información del tiempo. En estos momentos en La Habana hay una temperatura de 74 grados. Y también se nos ha dicho, Maite Rodríguez nos lo dijo, porque Lázaro Domínguez se lo dijo a ella, que hay 3 ondas tropicales en el Atlántico. Lázaro, qué barbaridad, ¿eh?
Bueno, pues tienen razón Maite y Rafael, efectivamente, y la primera de ellas está insertada en la zona intertropical de convergencia que se llama el ITC y está abandonando las costas de Senegal, es decir, se está moviendo hacia las aguas del Atlántico y se muestra muy fuerte esta onda tropical de Senegal, la segunda más débil sobre la región central del Atlántico y la tercera también muy fuerte está provocando intensa actividad de tormentas eléctricas sobre el arco de las Antillas Menores, de manera que como es de costumbre, los amigos que van de crucero hacia la zona de San Martín, Guadalupe, Martinica, van a encontrar ahí hoy mal tiempo. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo estables. Esta mañana, chubascos aislados, sobre todo en la región de Guantánamo. En el resto del país, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los que quieren salir de pesca. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La madre de Patrick Crucius, el presunto responsable del tiroteo en el que fueron asesinadas a 22 personas el sábado en El Paso, Texas, contactó a la policía semanas antes del suceso, preocupada por el arma que tenía su hijo.
Jackson, las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron en empresas procesadoras de alimentos del estado de Mississippi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década.
Quito. La fiscal general del estado, Diana Salazar, pidió prisión preventiva contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una audiencia pública de vinculación en el caso de supuestos sobornos que salpica también a copartidarios del exgobernante.
Europa.
Madrid. La Guardia Civil Española desmanteló una banda formada por 7 miembros de una misma familia nicaragüense dedicada a la trata de seres humanos, con la que esclavizaron a 50 mujeres y obtuvieron beneficios económicos de más de $840,000.
Budapest. La filial local de Coca-Cola en Hungría retiró de las calles carteles de parejas del mismo sexo que en los últimos días despertaron críticas homófobas en políticos y medios de derecha.
Ginebra. La meta del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados no podrá lograrse sin cambios en el uso global del suelo, que llevan aparejados nuevos hábitos en el consumo de alimentos, según un informe de la ONU.
Asia.
Pekín. El comercio internacional de China tuvo un desempeño mejor del esperado en julio, aunque los analistas creen que esto no es señal de una recuperación, ya que Estados Unidos hará frente a la devaluación del yuan con más aranceles.
Seúl. Medios de prensa surcoreanos destacan las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien dijo que Corea del Sur aceptó pagar sustancialmente más a Estados Unidos a fin de defenderse de Corea del Norte.
Nueva Delhi. El gobierno indio criticó y calificó de alarmistas a las medidas tomadas por Pakistán de reducir las relaciones diplomáticas con la India y la suspensión del comercio bilateral tras la derogación del estatus especial de la Cachemira India por parte de Nueva Delhi.
Oriente Medio, África.
Damasco. El gobierno sirio rechazó el acuerdo alcanzado el miércoles por Washington y Ankara para crear una franja bajo control militar turco en el noreste de Siria, al considerarlo un ataque a su soberanía.
Jerusalén. El cuerpo de un soldado israelí con heridas de arma blanca apareció hoy de madrugada cerca de un asentamiento en Cisjordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el suceso de ataque terrorista y prometió llevar a los responsables ante la justicia.
Kigali, Ruanda. Los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo añadieron trabas para cruzar su frontera en un intento de impedir que el contagioso brote de ébola siga expandiéndose.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 26 de julio de 1959, en el discurso del dictador Fidel Castro en la Plaza Cívica, que así se llamaba antes esa plaza y que no la construyó la revolución, el comandante, como hacía siempre, prometió y mintió, no solo sobre el futuro, sino también sobre el pasado anterior a la desgracia de la revolución comunista para desacreditar a la sociedad capitalista. En esa época, Cuba tenía el segundo lugar entre todos los países, desde el Río Grande a la Patagonia. En la última evaluación de la ONU, Cuba es el penúltimo país más pobre del continente. ¿Saben cuál es el último? Haití. ¡Qué vergüenza y qué tristeza! Bueno, entre las mentiras que dijo en ese discurso el mentiroso en jefe, estaba la siguiente, refiriéndose a los campesinos cubanos antes de la llegada de él al poder. Hay casos, y no pocos, en que a los campesinos se les han muerto los hijos de hambre. Esa mentira fue una de las tantas y una canallada de aquel miserable causante de miles y miles de muertos, de hundir en la miseria y el luto nuestra patria, que ordenó el asesinato de niños, como el caso del remolcador 13 de marzo y la matanza del río Canimal. Los campesinos cubanos nunca vieron morir a sus hijos de hambre, porque los más pobres sí sembraban malanga, plátano o una punta de yuca, boniatos, maíz, tenían crías de gallina y huevos por la libre o engordados plantaban un cochinito, podían sembrar lo que quisieran, porque no había comunista que los estuviera supervisando para quitarles parte de lo poco que sembraban. No había posibilidad de que sus hijos se murieran de hambre, porque nuestra tierra es fértil y los guajiros cubanos se autoabastecían de lo que comían. Bastaba que tiraran unas semillas de calabaza para en pocas semanas tener un calabazal produciendo. Que los hijos de los campesinos se morían de hambre fue, es una mentira más del gran mentiroso, el desaparecido dictador Fidel Castro. Hasta su próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Enhorabuena para Yulieski Gurriel. Ya hemos estado acostumbrados a que tenga muy buena actuación en las grandes ligas, pero según nos dice José Pepe Lacayo, el toletero de los Astros de Houston tuvo el día más productivo de su carrera. Jonrón, doblete y 8 carreras impulsadas en la victoria frente a los Rockies de Colorado.
¿Qué tal, amigos oyentes? Brillaron los peloteros cubanos en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston aplastaron a los Rockies de Colorado 14-3 y el jugador más valioso del partido fue el cubano Yulieski Gurriel, con 8 carreras impulsadas, empatando un récord de franquicia. Lleva 80 remolcadas en lo que va la temporada. Conectó doblete, su número 29, jonrón, su número 23, impulsó 8 carreras, está bateando 298 y, lo crean o no, aún así dejó a 4 hombres en base en este partido. Su compatriota Jordan Álvarez, el cubano con 3 hits en este partido, en 4 turnos al bate, anotó carrera, negoció boleto. Jordan Álvarez batea promedio impresionante, 348. Por los Rockies de Colorado, el cubano Yonder Alonso se fue en blanco de 3-0, su promedio 189, y el cubano americano Nolan Arenado conectó su jonrón 25 de la temporada. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 8-1 a los Tigres del Detroit, y el cubano José Abreu, con su doblete número 24 de la temporada, tuvo 3 imparables en total, impulsó 2 carreras, suma 83 remolcadas en lo que va la temporada y está bateando 271. Por los Medias Blancas, el catcher McCann, 3 hits en 3 turnos al bate, y Anderson, 4 imparables y 3 carreras anotadas. Los Indios de Cleveland le barrieron una doble jornada a los Texas Rangers. El primer partido fue 2-0 y el segundo juego de la doble jornada 5-1. En total, Yasiel Puig tuvo 6 turnos al bate, 0 carrera, 1 hit, 1 carrera impulsada, 0 boletos, se ponchó 3 veces, dejó 4 hombres en base. Yasiel Puig batea 254 y lleva 64 carreras impulsadas en esta temporada. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-3 en ese partido. Gurriel Jr., además de lo que hizo su hermano Yulieski, Lourdes Gurriel Jr. conectó su cuadrangular número 19 de la temporada, 46 carreras impulsadas, está bateando 277. En este partido también se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en circulación. Grishuk, por los Azulejos, también reventó su cuadrangular número 19 de la temporada, y Fisher, su segundo, en la victoria contra el Tampa Bay. Y los Mets de Nueva York le barrieron la serie completa a los Marlins. Han ganado 6 en fila, mientras que los Marlins han perdido 6 en fila. Mats fue el ganador, 7-7. Yamamoto el perdedor. En ese partido, Pete Alonso, cuadrangular número 37, lleva 83 impulsadas, y Michael Conforto la botó 2 veces, 25 jonrones en la temporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Sociedad Interamericana de Prensa critica al régimen cubano por condenar a un año de prisión al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Reportan en La Habana en condición grave a la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
Oficial del Minín amenaza al pastor Alain Toledano con acusarlo de desacatos y celebra hoy una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Interceptó la Guardia Costera de Estados Unidos a 6 balseros cubanos cerca de Boca Ratón, en Florida.
Anuncia el régimen de Nicolás Maduro que no asistirá a las conversaciones con la oposición hoy y mañana en Barbados.
Arrestan a más de 600 personas en una redada migratoria en Mississippi, Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
En breve estaremos con detalles acerca de la condena que ha recibido el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones. Pero en el segmento de la noticia en perspectiva, el tema va a ser ampliado en una entrevista realizada por nuestro colega Tomás Cardoso. De momento les digo que aquí en el control de audio se encuentra el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les dijimos en titulares, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha criticado al régimen cubano por haber sancionado con un año de prisión correccional al periodista, abogado también Roberto de Jesús Quiñones Haces, y conmina al régimen de La Habana a suspender el castigo y no seguir atropellando los derechos humanos.
La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País, dijo no sentirse sorprendida del gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre.
Y todo parece indicar que el régimen quiere fabricarle una causa al pastor Alain Toledano. Podría ser acusado de desacato si celebra a partir de este jueves en la iglesia donde él oficia, ahí en Santiago de Cuba, una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad. Así se lo dijo al propio Toledano un oficial del Minín tras una previa citación.
Ellos me citaron.
citaron para decirme de que no puedo dar esa conferencia, que de hecho la vamos a celebrar. Nosotros creemos que la mujer juega un papel muy clave dentro de una familia. El enemigo no está contento con esto. Comenzamos del 8 al 10, sería jueves, viernes y sábado, y Dios, como no le importa nada de esto que nosotros hacemos, y miran la iglesia como una amenaza, me prohíben que yo celebre esta conferencia. En la iglesia donde nosotros atendemos en Santiago de Cuba, en un reparto llamado Salao, Micro 3, y nos reunimos acá, vamos a estar 3 días en esta conferencia. Vienen mujeres de diferentes ciudades, que son mujeres de nuestro ministerio, ya tenemos inscritas unas 200 y algo. Me citaron para la unidad número 3, la llamada motorizada, y ahí me atendió el jefe de la unidad, Luis, pero todo fue basado en decirme, no puede hacer el evento, si celebra el evento va a ser acusado de desobediencia, me dijo, y sabe que eso es un proceso. Y bueno, son conferencias que tienen que ver con nuestras mujeres y eso nosotros no lo vamos a parar.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue reportada grave según el parte que ofrecieron los médicos de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, mejor conocido como La Covadonga, en el Cerro La Habana. Clara Isnaga, que es su hija, la visitó el martes y pudo verla a través de un cristal, según explicó a Radio Martín.
Fui ayer allá y ahora tiene la presión alta, le está subiendo la presión y la tiene altísima. Bueno, el médico, el parte que ella que la tiene reportada grave, tiene mucha falta de aire, los pies los tiene inflamado. Me dice que le volvió a salir el líquido en el pulmón, una radiografía que le hicieron. Y ahora estamos en espera del resultado de un análisis de hemoglobina. De riñón no me habló nada el médico. Eso fue un falso diagnóstico que me dieron ahí en la sala de penado donde ella estaba. Porque inclusive hablé con mi mamá y me dijo que en el riñón no tenía nada. Es un nuevo diagnóstico ahora, la presión arterial que la tiene muy elevada. Empezaron un tratamiento nuevo de Rocefin y ahora le están poniendo furosemida para la inflamación. No la vi mal, la vi mal. No puede ni caminar, habla casi enredado. No puede, no tiene fuerza para nada.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda cumplió 58 años ayer miércoles. Ella fue sancionada en el 2018 un año y 4 meses de cárcel bajo el delito de amenaza, un cargo que el régimen cubano emplea en contra de opositores pacíficos. Cruz Miranda cumple su sentencia el próximo mes de octubre, según documento entregado por las autoridades a sus hijos recientemente.
Y en La Habana, en Centro Habana, el jefe de sector de la PNR del barrio de Colón, aparentemente por orden de la seguridad del Estado, citó y trató de intimidar en 2 ocasiones a Lorena Goberna Guerra, la nieta de 21 años de Juan del Pilar Goberna, uno de los directivos de la independiente Red de Cultura Inclusiva que defiende los derechos de las personas que tienen incapacidad o discapacidad.
El jefe del sector de aquí del Consejo de Colón, que se llama José Wilmer Campos, en 2 ocasiones me ha citado a mi nieta, que está aquí y vive conmigo. No, esta es la segunda ocasión que la llama. La primera ocasión no tenía que decirle, porque detrás estaba policía política y los agentes de la sección de enfrentamiento no llegaron. Un tal Miguel, que es la sección de enfrentamiento, ahora nos le dice que como yo por filártica la llamó para decirle de que está en la prostitución y en venta ilícita. Es una forma de descalificar, desprestigiar, sacarte de paso.
Activistas cubanos han denunciado ante entidades internacionales, entre ellas Naciones Unidas, que los primeros en pagar el compromiso ético y político de un opositor en Cuba son los familiares, que sufren permanentes ofensas, vituperación y exclusión social.
Y por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 6 migrantes cubanos el lunes 5 de agosto a 7 millas al este de Boca Ratón, aquí en la Florida.
Los 6 balseros cubanos serán repatriados, como es lógico, a la isla de acuerdo con la regulación establecida por inmigración. Aquí en Miami, la oficial Paula Verden resaltó que la Guardia Costera continúa trabajando para interceptar la emigración ilegal por mar y que los interceptados serán repatriados a su país. Según la actual política, no hace muchos días, la Guardia Costera interceptaba también a otro grupo de balseros cubanos.
6:07 y la cubana Jenei Batista Villalba fue inculpada en una corte de Georgetown, en Guyana, por permanecer en el país más tiempo de lo permitido.
Seguimos en la línea de inmigración. De acuerdo con lo que indica el periódico local Kyoto News, la joven debió haber salido del territorio el 4 de febrero, pero permaneció viviendo con su novio novio en la capital guyanesa.
Batista Villava se declaró inocente ante el juez y presentó una carta del Departamento de Ciudadanía del país en la que se indica que se está procesando una solicitud para estar más tiempo en Guyana. La próxima audiencia será será el 9 de agosto.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Fue una vergüenza, así lo calificó el propio Roberto de Jesús Quiñones, tras haber sido enjuiciado en el día de ayer y condenado a un año de cárcel correccional. Se lo dijo a Tomás Cardoso y aquí tenemos su testimonio en La Noticia en Perspectiva.
Contacto con el abogado Roberto Jesús Quiñones hace...
Fue una verdadera vergüenza, donde los policías, aquel problema conmigo el 22 de abril, han dicho una sarta de mentiras que es increíble, atendiendo su condición de funcionario público. Y la jueza que presidió el tribunal, más que una jueza, fue una verdadera fiscal. Y me sancionó a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. Según ellos, las lesiones que yo sufrí me las hice yo mismo con las esposas. Es la desvergüenza más grande que he oído en mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, así están las cosas en Cuba y así trabajan los tribunales. Y se mantiene la sanción porque me han dado 3 días para apelarla, lo cual voy a hacer lógicamente. Tengo que ir a un campamento de trabajo forzado y estar allí y cumplir el año de privación de libertad. Y cosa que yo no voy a hacer absolutamente, aunque el recurso de apelación venga en mi contra. Porque si cuando me impusieron una multa dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos le voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento. De hecho, me van a tener que llevar para la prisión porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado. No hubo fiscal en el juicio, pero hubo una jueza que se comportó como una fiscal. Y los testigos en mi contra, todos son de la policía y fueron allí a decir mentiras. Bueno, ahora estos dos, que además de ser dos cobardes, porque fueron dos cobardes estos agentes de la policía, son además mentirosos, porque fueron a decirle al tribunal que ellos recibieron una llamada desde el centro de control de que había un ciudadano que estaba arengando a la población allí y que estaba alterando el orden público, lo cual es una mentira total. Y es lo mismo que la presidenta del tribunal dice al dictar su sentencia y lo acepta como cierto, y de que yo me negué a entregarles el carnet de identidad, lo cual también fue otra mentira, porque lo único que yo hice fue preguntarle a ese agente por qué me estaba deteniendo. Y bueno, ahora ellos dicen que yo estaba alterando el orden público allí y que por eso fueron hasta el lugar, cuando es mentira, porque el carro patrullero estaba allí y fue Víctor, oficial de la seguridad del Estado, que mandó a que me detuvieran. Lo que pasa que ellos con esta versión lo que quieren es apartar a la seguridad del Estado para quitarle el matiz político que tiene mi detención, que además fue una detención ilegal, abusiva y criminal porque me golpearon. En realidad yo debo presentar mis recursos de apelación el lunes de la semana próxima y bueno, pienso que no debe pasar de 15 días la solución del caso. Bueno, mis conclusiones es que sinceramente me da pena la actuación de ese tribunal, que para mí fue vergonzosa, y me dan pena también esos agentes de la policía que fueron allí a mentir porque ya ni respetan siquiera los propios tribunales de la dictadura.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:12. Abordamos ahora lo que tiene que ver con Venezuela. Y lo más reciente es el anuncio que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, quien ha dicho que someterá a revisión el mecanismo de negociación promovido por Noruega. Y este enunciado es para, en definitiva, no asistir a las conversaciones previstas para esta semana en Barbados, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. O sea que a pocas horas de iniciarse una nueva ronda de negociaciones con la oposición, el gobierno en disputa dice, o ha dicho en un comunicado, que su delegación no va a asistir a los encuentros previstos para hoy y mañana.
El gobierno y la oposición habían retomado las negociaciones en Barbados a inicios de julio, tras varias semanas de suspensión, y Estados Unidos subrayó que las sanciones son contra el gobierno de Maduro y que el flujo de ayuda humanitaria a Venezuela no cesará.
Es que en buena medida molesta al régimen de Nicolás Maduro lo hecho por Estados Unidos en los últimos días, el anuncio de nuevas sanciones, y sobre todo en la satisfacción por parte de la oposición en cuanto a las ofertas de apoyo económico de Estados Unidos. Así lo ha manifestado, por ejemplo, el presidente interino Juan Guaidó. Y desde Caracas tenemos detalles con Adriana Núñez Rabascal.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder. Una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora.
Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público.
El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional lo que los economistas llaman créditos puente.
Hemos también obtenido de otros países la posibilidad de créditos puentes que nos permitan empezar a darle una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela.
¿Qué son créditos puentes?
Son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata.
Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60 mil millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela, pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello, ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el diputado opositor venezolano Juan Requesens cumple un año de injusta cárcel. La información con detalles con Ariane González.
El diputado opositor venezolano Juan Requesens cumplió el miércoles un año en prisión, acusado por el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Sus familiares y compañeros políticos hicieron un acto público para denunciar torturas en este caso y pedir su excarcelación. Su hermana, Rafaela Requesens, leyó una carta donde le narra la realidad que se vive en Venezuela.
Me hace pensar en que estamos un paso más adelante que ayer. No fue tan fácil cuando muchas veces no sabía qué hacer y no te tenía ahí directamente para que me aconsejaras. Y así como dijiste en uno de tus discursos, hay que ver la política como el ejercicio de servir, que esta vocación vale más que la vida. Esta vocación en un país como el nuestro ha hecho que muchos nos acompañen, que los diputados, que tus panas de la Asamblea Nacional sean perseguidos y tengan que salir del país o incluso refugiarse en embajadas.
Enrique Capriles reiteró la inocencia de Requesens.
Que toda su trayectoria política, todo su currículum siempre ha sido luchar para tener el apoyo del venezolano. Jamás golpista, jamás violento, jamás de las cosas que se le están señalando el día de hoy.
La exdiputada y fundadora del movimiento político 20 Venezuela, María Corina Machado, escribió en su cuenta de Twitter que siguen luchando todos los días por su libertad y la de toda Venezuela, por el reencuentro de su familia y el de cada una de las familias venezolanas, y que nada los detendrá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:16. Se mantiene una temperatura de 74 grados en La Habana, 77 en Santiago de Cuba. Una onda tropical sobre el Caribe Occidental. Este es el tema que tiene a continuación, además del pronóstico del tiempo para Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, otra onda tropical está afectando las aguas del Caribe Occidental y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre el suroeste del Caribe, y llega hasta el Golfo de los Mosquitos y la costa norte de Panamá, donde aparecen las tormentas más fuertes. De manera que, mientras el Caribe está con esta onda, sobre Cuba dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana algunos chubascos sobre Guantánamo. En el resto del país, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18. Hemos estado dando cuenta de la visita que hicieron ayer en El Paso, en Texas, y en Dayton, Ohio, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania. Se reunieron con las víctimas y socorristas de estos tiroteos que tuvieron lugar el pasado fin de semana.
En El Paso, manifestantes gritaban consignas en su contra y lo acusaban de aumentar las tensiones con retórica antiinmigrante.
La pareja presidencial visitó el Centro Médico Universitario, donde atendieron a las víctimas luego de que un hombre que había publicado un documento antiinmigrante en la Internet mató el sábado a 22 personas en una tienda de Walmart.
Más temprano en el día, Trump estuvo en Dayton, donde 13 horas después de la masacre en Texas, otro atacante abrió fuego contra una multitud, matando a 9 personas.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que la pareja presidencial visitó a víctimas en el hospital donde eran atendidos y otras que habían sido dadas de alta, y agradecieron al personal médico por su trabajo.
En otro lugar, en Mississippi, aquí en los Estados Unidos, arrestan a 680 personas y lo hicieron en una redada migratoria. La información llega desde Washington con Tony Cano.
Autoridades migratorias federales de Estados Unidos arrestaron este miércoles a 680 personas después de realizar redadas en 7 plantas procesadoras de alimentos en Mississippi. El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Matthew Absence, dijo a The Associated Press que el saldo de arrestos podría significar el mayor operativo en sitios laborales en al menos una década y posiblemente el más grande de la historia en un solo estado. Las autoridades señalaron que unos 600 agentes inspeccionaron las plantas y rodearon los perímetros para evitar que los trabajadores escaparan. Los agentes se concentraron en varias compañías. Las redadas se realizaron en pequeñas localidades cerca de Jackson, cuya fuerza laboral está conformada principalmente por inmigrantes latinos. Los operativos se llevaron a cabo en comunidades como Bay Springs, Canton, Morton y Sebastopol. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Puerto Rico, la Corte Suprema anuló la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, que tuvo lugar días atrás, y allanó de esta forma el camino para que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asuma el cargo después de semanas de incertidumbre.
El fallo del miércoles es inapelable, pero se prevé que habrá nuevas manifestaciones porque muchos puertorriqueños han rechazado a Vázquez como gobernadora.
Pierluisi fue designado secretario de Estado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló durante el receso legislativo, y solo la Cámara Baja aprobó su designación. Luego, Pierluisi prestó juramento tras la renuncia de Rosselló, presionado por las protestas callejeras.
El Senado de Puerto Rico recurrió a la Corte Suprema para impugnar la legitimidad de Pierluisi como gobernador, con el argumento de que faltaba su ratificación. La Corte falló a favor de la Cámara Alta.
Y si se prevé que las protestas van a continuar en Puerto Rico porque no están de acuerdo con el hecho de que Wanda Vázquez asuma como gobernadora, habrá protestas también seguramente en Honduras, porque no quieren que siga existiendo al frente del país el presidente Juan Orlando Hernández. Miles de hondureños salieron, por ejemplo, a las calles el martes. Hernández ha sido señalado en un tribunal de New York por supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario, tal como nos dice mi colega Joan Andrés, niega la acusación.
Gritando "Fuera Jo", que son las iniciales de Juan Orlando Hernández, unos 10.000 manifestantes recorrieron el centro de Tegucigalpa, donde la policía los recibió con gases lacrimógenos. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedras, lo que desató una batalla campal que se prolongó varios minutos.
¡Que salga ese narcodictador de la presidencia! ¡El pueblo
La marcha fue convocada por trabajadores estatales de la salud y la educación junto a partidos de oposición en videos difundidos por redes sociales. Los partidos de oposición alegan que Hernández ganó las elecciones de noviembre de 2017 gracias a un fraude respaldado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Horas más tarde, también más de 10.000 simpatizantes del gobierno marcharon en el sur de la ciudad gritando «¡Viva Jo!» en apoyo al presidente. En un discurso ante estos manifestantes, el gobernante aseguró que cuando su hermano, Antonio Tony Hernández, fue señalado en una corte de Nueva York por narcotráfico, le dijo a Estados Unidos que si estaba involucrado tenía que ir a enfrentar la justicia. El fiscal estadounidense Jeffrey Berman, al sustentar la acusación contra Tony Hernández, presentó al testigo Alexander Ardón, quien involucró también al mandatario en el delito, según un documento de la corte neoyorquina. El presidente Hernández rechazó los cargos y argumentó que cuenta con el respaldo de Estados Unidos por su combate al narcotráfico.
Son las 6:23. El líder comunista norcoreano Kim Jong-un ha reiterado que el reciente lanzamiento de misiles es para alertar tanto a Corea del Sur como a Estados Unidos de la situación y, en este caso, en respuesta a los ejercicios conjuntos que tienen lugar en la zona por parte de Washington y Seúl. Corea del Norte también realiza ataques cibernéticos para robar divisas extranjeras. Este es un detalle interesante del cual nos informa France Press.
Corea del Norte utilizó ciberataques para robar 2.000 millones de dólares de bancos y casas de cambio de criptomoneda, y usó el dinero para financiar su programa de misiles nucleares. Así lo asegura un informe de Naciones Unidas al que tuvo acceso la AFP, y que investiga al menos 35 instancias reportadas de Pyongyang realizando actividades diseñadas para ganar divisa extranjera. Según el reporte, los ataques masivos contra cambios de criptomoneda permiten a Corea del Norte generar ingresos de formas difíciles de rastrear y sujetas a una menor supervisión y regulación gubernamental que el sector bancario tradicional. Corea del Norte lanzó 4 pares de proyectiles en menos de 2 semanas y amenazó con realizar más ensayos, en medio de temores de que está reforzando su programa de misiles. Citado por la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que los últimos lanzamientos fueron una advertencia para Washington y Seúl por sus ejercicios militares conjuntos. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso varias sanciones a Pyongyang desde que el país empezó sus primeras pruebas nucleares en 2006.
Y la misión de la ONU en Afganistán expresó su indignación por el ataque talibán que ha dejado decenas de heridos y que amenaza las elecciones. Laura Quiñones informa desde Radio ONU.
Según informes de prensa, al menos 95 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba que tenía como objetivo el cuartel general de la policía en Kabul. El ataque ocurrió tras de que los talibanes llamaran al boicot de las próximas elecciones presidenciales y amenazaran con atacar los actos electorales. La misión expresó su preocupación ante tales amenazas y aseguró que todos los ciudadanos, ya sean votantes, candidatos o personal relacionado con las elecciones, tienen derecho a estar libres de miedo, intimidación y violencia en todas las etapas de un proceso electoral. Las Naciones Unidas instan a los talibanes a respetar y proteger a los civiles y a no amenazarlos ni llevar a cabo actos de violencia si se comprometen con su derecho constitucional a participar en las elecciones, expresó la misión.
Y terminamos este segmento con una nota muy interesante. La nave israelí Bereshit, que se estrelló el pasado mes de abril al tratar de aterrizar en la Luna, o sea, de alunizar, podría haber esparcido en su superficie miles de tardígrados. Son unos animales microscópicos, capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Así ha dicho uno de los participantes en el proyecto. Los miles de tardígrados, llamados comúnmente osos de agua, podrían hipotéticamente ser revividos en el futuro, según dicen los científicos. Amigos, a las 6:26 tenemos de nuevo la información deportiva. Ya tenemos a los 2 finalistas de la Copa Norteamericana de Balompié. El ganador avanza automáticamente a la Champions League de la CONCACAF. Y hubo una que otra sorpresa en las rondas clasificatorias de la Liga Europea de Campeones. José Pepe Lacayo amplía.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos en este segmento deportivo. Vamos a hablar del fútbol soccer. Anoche se jugó aquí en el sur de la Florida un partido amistoso, más que nada de fogueo, entre los equipos de Barcelona y el Napoli de Italia. El partido terminó 2-1 a favor del equipo español, con goles de Sergio Busquets en el 38, Iván Rakitic en el 79. Hubo un autogol, el único gol del Napoli, un autogol de Samuel Umiti. Y a propósito, no jugó Leo Messi en este partido, ni siquiera está con el equipo. Para aquellos que habían comprado un boleto pensando que iban a ver a Messi, lo sentimos mucho, hay que verlo en la Liga o en la Champions League. Pero también se jugó la otra semifinal de la Copa Norteamericana de Fútbol, donde el equipo de Minnesota United derrotó 2-1 al Portland Timbers para avanzar a la final. El Minnesota United, con goles del colombiano Darwin Quintero en el minuto 22 y Mason Toye, el ganador, en el minuto 64, había descontado el argentino Brian Fernández en el minuto 45, pero no fue suficiente. El Minnesota United avanza a la final de la Copa Norteamericana de Fútbol. Va a jugar contra el Atlanta United, que derrotó antenoche a Orlando City 2-0. Esto significa que la final se va a jugar en Atlanta a finales de agosto y va a ser el Atlanta United contra el Minnesota United. El que gane la Copa Norteamericana de Fútbol clasifica automáticamente a la Champions League de la CONCACAF, el torneo más importante de todo este hemisferio de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe. Y también anoche continuaron las rondas preliminares de la última eliminatoria de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Hubo 5 partidos, ustedes recordarán, el martes por la noche y otros 5 el miércoles por las noches en la ronda de ida de las eliminatorias de la Champions League. El Krasnodar, jugando en casa en Rusia, perdió contra el ex monarca europeo, el Porto de Portugal, 1-0. Recuerden que todavía hay que jugar en Portugal. El Olympiacos de Grecia viajó a Turquía y derrotó al Istanbul 1-0. El ex campeón europeo Celtic de Escocia viajó a Rumanía y empató 1-1 con el Napoca. El Basilea, jugando en casa, perdió 2-1 contra el Linz Lask de Austria, y el Rosenborg de Noruega derrotó 3-1 al Maribor de Suecia. 2 ex campeones europeos, el Ajax Amsterdam, había empatado en Grecia contra el PAOK Salónica 2-2, mientras que el Estrella Roja Belgrado en casa empató contra el Copenhague 1-1. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Muchas de las informaciones que han escuchado ustedes aquí serán comentadas, por supuesto, en nuestro próximo programa. Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona, y la producción de nuestra productora Maite Rodríguez. Teudy Giró en el control de audio, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Condenado este miércoles en Guantánamo el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Lo condenaron a 1 año de privación de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
Al finalizar el juicio, Quiñones Haces dijo a Radio Televisión Martí que se negará la condición de trabajar bajo internamiento, por lo que podría ir a prisión si la apelación de la sentencia es rechazada.
Quiñones fue detenido con violencia por la policía política el 22 de abril cuando cubría como periodista para el sitio en internet Cubanet la vista oral a los pastores cubanos Ramón Rigal y Aida Expósito. Fue multado por el supuesto delito de atentado. El también abogado se negó a aceptar las acusaciones por considerarse víctima y no culpable de lo ocurrido.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos criticaron al gobierno de La Habana por haber sancionado con un año de prisión correccional a este periodista. Ricardo Quintana amplía la información.
El régimen de La Habana ha cometido un abuso más contra el periodismo independiente en la isla, sancionando a este comunicador por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia. En sus primeros comentarios a la prensa, Quiñones aseguró que rechaza los términos de esta sentencia.
Cuando me impusieron una multa, dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos le voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto. Y de hecho me van a tener que llevar para la prisión, porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado.
El dictamen fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mediante su director ejecutivo, Ricardo Trotti.
Bueno, nosotros vamos a analizar el caso, pero obviamente veníamos siguiendo el juicio. Yo diría que no podemos creer lo que ha sucedido, que ha sido condenado a más de un año de trabajo forzado en una de las granjas de Cuba, de la cárcel. En realidad creo que no hay nada que nos sorprenda del gobierno cubano. Así que no era que esperábamos esto, pero sabíamos que podría haber un desenlace como este, ¿no? Así que yo creo que pronto vamos a tener que tratar de llegar a instancias internacionales. Sabemos que hace poco estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Miami dando su informe de Cuba, donde ya citaba este caso, pero obviamente este tema de la condena ha agravado todo el tema de libertad de prensa.
El pastor bautista Mario Félix Leonard manifestó su repudio a este dictamen.
Ya el anuncio del juicio era abominable, así que esta sentencia de un año de prisión para un correccional con internamiento es algo que no se puede en lo absoluto tolerar.
Y por orden del tribunal, mientras el proceso continúe, Quiñones no podrá salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.
A las 6:34 estamos ocupándonos ahora de otros asuntos que tienen que ver con el acontecer cubano. Dueños de cafeterías y restaurantes privados están retando los precios topados a las bebidas, algo impuesto por el régimen recientemente. Tomás Cardoso tiene la explicación.
Cuentapropistas desafían el tope de los precios de las bebidas en restaurantes y cafeterías, mientras que el gobierno crea nuevos controles en su contra. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, el ajuste realizado por los emprendedores con la implementación del concepto del combo es una muestra de la creatividad de los cubanos en la isla.
Esta fórmula de los combos me parece muy inteligente, porque si la cerveza está vendida a un precio topado, el combinar la cerveza con un trozo de vianda o con un pastelito o con otra cosa y subir el precio de ese producto combinado, en definitiva lo que están es aprovechando los espacios que tiene la economía libre de mercado que se está abriendo en Cuba poco a poco para poder cobrar un precio más alto por esas cervezas que están vendiendo.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta de otras medidas que están tomando los dueños de restaurantes.
Hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes, o sea que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza.
Mientras que en Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano ya está aplicando el concepto del combo y expresa que ante el hostigamiento estatal, ellos siempre buscarán alternativas.
Nosotros vamos a seguir creando condiciones, creando alternativas y vamos a seguir manteniendo nuestro negocio, eso ponlo por seguro, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido y el Estado no le interesa que tú de la noche a la mañana te veas en bancarrota.
El reto de los privados provocó la reacción de la ministra de Finanzas y Precios Maisy Bolaños Weiss, que atacó en su cuenta Twitter a los que violan la regulación del gobierno y llamó a delatar a sus ejecutores. Previamente había anunciado en el espacio Mesa Redonda la creación de un observatorio de precios para monitorear el comportamiento de los mismos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estos altos precios de los productos de primera necesidad también dividen las opiniones sobre el aumento salarial anunciado en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El gobierno cubano aprobó un incremento salarial que se aplicaría desde el 1 de julio en el sector presupuestado. Sobre el impacto que puede tener esta medida en el bolsillo de los cubanos, esto fue lo que dijo a Radio Martí la activista Tania Echevarría.
Yo no veo que la gente tenga tanto miedo con el salario que subieron, como están los precios. Para mí no representa nada.
Con el anuncio del incremento salarial, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba precisaba que con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, se dispondrían los mecanismos que permitan atenuar posibles incrementos de precios. Xenia Martín reside en La Habana y trabaja en la Dirección de Salud del municipio Boyeros. Según explicó a Radio Martí, ya se aplican estos mecanismos.
Siempre va a haber quien va a querer inventar. Por lo menos aquí en la zona donde yo vivo se mantienen los mismos precios que estaban antes. Aunque la policía está trabajando en eso, hay inspectores y se está luchando porque el problema es que el aumento no es para todos los trabajadores.
Martín también opinó sobre el incremento de los salarios.
No completamente nos va a mejorar la vida porque eso es algo que no nos va a mejorar, pero es algo más que va a caer en la bolsa.
Más al oriente, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano también expresó su opinión acerca del aumento salarial.
Un incremento aquí de 200, 300 pesos, eso no significa absolutamente nada. Una compra diaria de comida, por ejemplo, vale eso 300 pesos.
No es suficiente porque el salario no es solo para comprar alimentos, expresa Serrano.
Efectivamente, un pantalón, un jean, un pantalón de vestir, eso no alcanza para comprar un par de zapatos, eso no alcanza para nada. Esa cosa tan insuficiente no debía de darse por la televisión ni por nada, ni darse como un logro de nada. Pero bueno, aquí todo es política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas también han denunciado en las últimas horas la paradoja de que haya cientos de casas abandonadas, por ejemplo en La Habana del Este, y miles de personas damnificadas por derrumbes, accidentes y desastres naturales que están albergadas o a la intemperie. Así nos lo dice Yolanda Huerga.
Mientras miles de personas viven hacinadas en albergues, a la intemperie o en precarias viviendas al borde del derrumbe en La Habana, cientos de inmuebles se deterioran sin ocupantes en La Habana del Este, denunciaron activistas residentes en ese municipio.
Aquí mismo en la Villa Panamericana hay 50 y tantos de apartamentos.
Dice Rosario Morales La Rosa.
Vinieron del Poder Popular y lo que hicieron fue que quitaron todas las ventanas para que nadie se meta.
El periodista independiente Reinaldo Cosano, residente en Guanabo, afirma que decenas de casas de su localidad, cuyos dueños emigraron del país en diferentes épocas, quedaron abandonadas y expuestas a los rigores del clima con total indiferencia de las autoridades.
Hay algunas viviendas de estas que están parcialmente ocupadas por personas sin techo que pugnan para no ser sacados y otras sencillamente abandonadas, que se han vuelto en algunos casos refugios de personas drogadictas, alcohólicas, realmente algunas se han recuperado por el gobierno para el turismo.
Desde Boca Ciega hasta Brisas del Mar, cientos de viviendas desocupadas, algunas ya irrecuperables, dice Cosano. En tanto, Marielena Mir, quien también vive en Guanabo, lamenta que muchas de estas construcciones, que ahora están inservibles, podrían haber sido otorgadas a damnificados. Desde hace más de 2 semanas, 3 familias de La Habana Vieja, víctimas de un derrumbe parcial, están viviendo en el portal del edificio pidiendo que se les asigne algunas de estas viviendas para repararlas con medios propios, pero hasta el momento, según han denunciado, solo han recibido amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la policía de Kenia no participa directamente en la búsqueda y rescate de los 2 médicos cubanos secuestrados en Mandera, zona fronteriza entre Kenia y Somalia, bajo asedio de los terroristas de Al-Shabaab, declararon autoridades policiales a la prensa local.
Por ejemplo, el jefe de la policía, Hillary Mugyambai, señaló que entre las dificultades para ejecutar la misión para recuperar al médico general Acel Herrera Correa de Puerto Padre y al cirujano de Placetas, Landy Rodríguez Hernández, es la falta de jurisdicción más allá de la frontera somalí, donde se sospecha fueron conducidos los cubanos el pasado 11 de abril.
Mugyambai dijo que actualmente hay un comando de las Fuerzas de Defensa de Kenia a cargo de la operación y que tienen a algunos sospechosos bajo custodia policial.
El cambio climático, en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
6:42. El diario capitalino The Washington Post ha informado que Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, ha renunciado a su cargo.
La información ha sido recogida por CNN, la agencia AP y otros medios informativos.
Según el Washington Post, la salida de Breyer tiene lugar por discrepancias surgidas tras el acuerdo de asilo de Estados Unidos con Guatemala.
La oficina de Breyer estaba involucrada en los intentos de controlar la inmigración ilegal desde México. De acuerdo al Post, Breyer cuestionó el poder que ejercía la Casa Blanca sobre ese asunto. Y según el rotativo, la salida de Breyer se anunciará hoy jueves.
Y la oposición que participe en el diálogo en Barbados con el disputado gobierno de Venezuela, con el régimen de Maduro, ha criticado la suspensión de las conversaciones por parte del régimen y la atribuyó al temor del gobernante a un cambio político en el país.
Llevan días diciendo que creen en la paz y en el mecanismo de Oslo y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. Bueno, fue lo que expresó en Twitter el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, quien participa como opositor en el diálogo de Barbados apoyado por Noruega.
Maduro anunció que no va a participar esta semana, o sea, ni hoy ni mañana en las rondas de Barbados, debido al apoyo dado por el presidente encargado Juan Guaidó a las más recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra su disputado gobierno.
Y en Guatemala acudirán el domingo a las urnas los guatemaltecos para elegir al sucesor del presidente Jimmy Morales para el periodo 2020-2024 en medio de una campaña dominada por el descontento hacia los dos candidatos que llegaron al balotaje.
Muchos de los poco más de 8 millones de guatemaltecos habilitados para votar, asegura un sondeo de Sid Gallup, no acudirán a las urnas porque ninguno de los candidatos le parece adecuado.
De Guatemala pasamos a Chile y se agota la búsqueda de desaparecidos durante el gobierno de Augusto Pinochet. La información con la agencia AFP.
El reclamo sigue vivo en Chile, donde más de 1,000 víctimas todavía permanecen desaparecidas, 3 décadas después de que volviera la democracia al país. En el Cementerio General de Santiago, un memorial recuerda a los 3,200 muertos y desaparecidos de la dictadura. El padre de Juan Acerca fue uno de ellos. Miembro del Partido Comunista, fue detenido el 19 de mayo de 1976. 43 años después, su familia sigue buscando sus restos.
Y la búsqueda, la lucha ha sido durante largos años y seguimos para que ninguna otra generación, ninguna otra persona pase lo que hemos pasado nosotros.
De las casi 1,100 personas que figuran como desaparecidas, apenas 104 fueron encontradas. El último gran hallazgo ocurrió hace más de una década. Las agrupaciones de víctimas atribuyen este vacío al desinterés de los sucesivos gobiernos.
Y quizás eso es lo más indignante, porque sabemos quiénes tienen la información, sabemos dónde está la información y nadie se atreve a ir a buscarla. ¿Por qué jamás los tribunales de justicia han llamado a declarar, por ejemplo, a los ministros de la época, si era una dictadura, aquí nadie se mandaba solo?
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendó a Chile intensificar los esfuerzos para localizar a las víctimas. Pero no es fácil encontrar a los detenidos desaparecidos si se tiene en cuenta que hubo un plan para hacerlos desaparecer sin dejar huellas.
Nos vamos ahora a Europa. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha hablado, se ha referido a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ha tocado otros temas, como por ejemplo las conversaciones con Corea del Norte, pero ha centrado la atención en este asunto del Brexit. Tenemos detalles con Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la administración del presidente Trump se dedicará a lograr un acuerdo de comercio libre con Gran Bretaña cuando esa nación abandone la Unión Europea. Dijo que Estados Unidos permanece comprometido a respetar la decisión británica sobre el denominado Brexit. A una pregunta de la prensa sobre Corea del Norte, Pompeo dijo que Estados Unidos aún tiene la esperanza de que se pueda llevar a cabo otra ronda de negociaciones nucleares con Corea del Norte, a pesar de las recientes pruebas de misiles de Pyongyang.
Our effort is to achieve the full final denuclearization of North Korea.
Dice Pompeo que el objetivo es lograr la desnuclearización de Corea del Norte y que tienen la esperanza de que en las próximas semanas se regresará a la mesa de negociación para lograrlo. El presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un acordaron durante una reunión el pasado 30 de junio reanudar las conversaciones entre funcionarios de ambas naciones que han estado estancadas desde febrero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Guardia Civil Española desmanteló una red que introducía a mujeres nicaragüenses para ser explotadas. Los detalles los tiene AFP.
La Guardia Civil Española desmanteló un grupo familiar nicaragüense acusado de explotar compatriotas en el país europeo. Los 7 integrantes del clan, 4 mujeres y 3 hombres, pertenecen a una misma familia. Introducían en España a mujeres también nicaragüenses para explotarlas como cuidadoras de ancianos y personas enfermas. Los investigadores sospechan que desde 2016 hicieron llegar a España a 50 personas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios con hijos a su cargo, para someterlas a una especie de esclavitud moderna. La organización les prometía un trabajo bien remunerado, pero una vez en España les confiscaba los pasaportes y usaba sus identidades para anunciarlas en Internet como cuidadoras a domicilio. Además, les obligaban a entregar a la organización el 85% del dinero ganado, afirmando que les debían unos $6,700 cada una por haberlas introducido en España. La Guardia Civil estima que el grupo habría obtenido unos 750.000 euros con esta actividad.
Seis cuarenta y ocho minutos. De nuevo la información del tiempo. Altas presiones que están ejerciendo su influencia aquí en el sur de la Florida, quizás también en Cuba. Así que vamos a salir de dudas con lo que nos dice ahora Lázaro Domínguez.
Oye, pero ella no quiso repetirte la segunda parte, Rafael.
¿Cuál es la segunda parte? ¿Es algo relacionado con Alejandro Dumas?
No. No, me refiero a las altas presiones.
Ah, yo pensé que usted hablaba del conde de Montecristo, Enrique de la Gardere. Bien, adelante.
Bueno, te explico. Rafael, el amplio centro de altas presiones del Atlántico, como tú bien dices, se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero lo que no te dijo Maite es que a partir de mañana viernes, el anticiclón comenzará a retirarse hacia el este, permitiendo, por supuesto, el incremento en la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, durante el fin de semana. Así que para mañana viernes ya un 60% de probabilidades de lluvias. Para Cuba, esta mañana algunos chubascos sobre Guantánamo. En el resto del país, parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda no está bien. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, hablando hace unos días con Radio Martí, relató la situación que enfrenta su mamá en cuanto a su salud y las preocupaciones al respecto. Debido a las condiciones, en las que ella vive sus enfermedades. Esas condiciones son las de ser una dama de blanco, prisionera política de la dictadura castrista. Las condiciones son las propias de un sistema y unos gobernantes despiadados, violadores impenitentes de los derechos humanos. Es por ello que hay muchos cubanos y muchos que no lo son que están monitoreando este caso y demandando justicia antes de que pueda producirse un desenlace fatal o un agravamiento permanente de la salud de esta brava cubana. Xiomara está padeciendo de dificultades con sus riñones y se encontraba, según lo que he sabido más recientemente, en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, la antigua Quinta Covadonga de La Habana. Allí está, según su hija, con mucha falta de aire y los pies hinchados. Estuvo con anterioridad a su traslado a terapia intermedia en la sala de cuidados intensivos. Y además de sus dolencias físicas, tiene que sufrir también la indolencia de las autoridades castristas que le impiden tener a su lado algún familiar que la acompañe. Le permiten solamente una breve visita cada 10 días. Esta valiente y cívica cubana fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de prisión por el supuesto delito de amenazas. Pero la realidad del caso, como es fácil suponer, es la ojeriza de la tiranía por el activismo de ella en las damas de blanco, por su lucha por la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos de nuestro pueblo. Bien harían los que mandan en Cuba en escuchar la voz de los que interceden por Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que es la voz de la razón. El mundo los está mirando y la justicia divina también.
El 26 de este mes será la entrega de los premios MTV. De esto y más nos habla Leonardo Bonet.
We're onto something big, Dora. An ancient city made of gold.
Dora la exploradora cobra vida en carne y hueso en la gran pantalla con un elenco de actores hispanos que pretenden agradar no solo a niños, sino también a adultos en un filme que celebra la cultura inca y que incluye palabras en quechua. La acción y el humor son el hilo conductor en Dora y la ciudad perdida, que se estrena este viernes en Estados Unidos y está inspirada en la popular serie televisiva de dibujos animados Dora la exploradora. La actriz estadounidense de origen peruano, Isabella Moner, es quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro, pero en su versión adolescente. Taylor Swift actuará este mes en la ceremonia de los premios MTV a los videos musicales. MTV anunció que la estrella pop subirá el 26 de agosto al escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Swift y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con 10 menciones cada una. El director de casting David Rubin fue elegido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios Oscar. Se trata del primer director de casting que asciende a la presidencia de la Academia. Él sucederá al director de cinematografía John Bailey, quien ha ocupado el cargo desde agosto de 2017. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Hoy jornada tranquila en el béisbol, pero no así en el balompié. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Esta tarde, en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada relativamente tranquila, pocos partidos, y todo arranca a las 7 p.m. Los Yankees de Nueva York en Canadá versus Azulejos de Toronto, el dominicano Domingo Germán y Thomas Panone. A las 7 p.m., Angelinos contra Medias Rojas en Boston. Dylan Peters y el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Chris Sale. También a las 7 p.m., Reales de Kansas City frente a los Tigres en Detroit. Matthew Boyd, el abridor de los Tigres, no sabemos quién va por Kansas City. A las 7 p.m., los Bravos de Atlanta ante los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol, el ex premio Cy Young Dallas Keuchel y el venezolano Eliezer Hernández. A las 7 p.m., Cachorritos de Chicago versus Rojos de Cincinnati, Cole Hamels y Alex Wood, los abridores. A las 8 p.m., Indios de Cleveland contra Mellizos de Minnesota, Adam Pulco y Carl Gibson. A las 9:45, Phillies de Filadelfia frente a los Gigantes en San Francisco. Aaron Nola y el ex premio Cy Young de la Liga Nacional, Madison Bumgarner. Y a las 10 de la noche, el último partido de la jornada, Rockies de Colorado ante Padres de San Diego, John Gray y Eric Lauer. Y esta noche también arranca la próxima fecha de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. El partido esta noche, New York City FC contra el Dynamo Houston. Y el sábado, los Seattle Sounders se enfrentan a la Revolución de Nueva Inglaterra. Columbus contra FC Cincinnati. Toronto contra Orlando City. Dallas versus Minnesota. Sporting Kansas City ante Real Salt Lake. Chicago Fire, el Fuego de Chicago versus Montreal Impact, y los Rápidos de Colorado estarán en casa contra el Terremoto de San José, y los Portland Timbers en casa reciben a los Vancouver Whitecaps. Y para completar la jornada durante el fin de semana, el actual campeón de la MLS, Atlanta United, en casa contra Nueva York FC a las 4 p.m. el domingo en el Mercedes-Benz Stadium. Recuerden que ya van 9 veces que llenan el estadio con 73,000 fanáticos. Philadelphia Union recibe al Dynamo, Houston Dynamo, y el DC United contra el Galaxy. Por último, Los Ángeles FC contra New York Red Bulls. Como podemos apreciar, va a ser una jornada muy interesante en la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Americano, y una jornada tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57, un resumen en titulares de las principales informaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos critican al régimen cubano por condenar a un año de privación de libertad al abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Oficial del Minin amenaza al pastor Alain Toledano con acusarlo de desacatos y celebra hoy una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Médicos en la Covadonga reportan en estado grave a la presa política Xiomara Cruz Miranda.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta a 6 balseros cubanos cerca de Boca Ratón.
Activistas denuncian que hay asientos de casas abandonadas en La Habana del Este, mientras miles de personas damnificadas por derrumbes y desastres naturales vivan en albergues o a la intemperie.
La oposición venezolana critica la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de suspender el diálogo en Barbados.
La Guardia Costera estadounidense intercepta 6 balseros cubanos cerca de las costas de la Florida.
Noticias. Bien, amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.